Pues llega la hora de hablar con la doctora María Bielsa, que es médico foniatra, directora médico del Centro de Foniatría y Logopedia de Talavera y profesora en el grado de Logopedia de la Universidad de Castilla-La Mancha. También es presidenta de la Sociedad Médica Española de Foniatría. Vamos a hablar de cosas muy, muy interesantes. María Bielsa, buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena, ser muy amable.
Gracias a vosotros.
Vamos a hablar de la disfagia. En alguna ocasión hemos hablado de esto, pero ahora quizá, María, corrígeme si me equivoco, cobra especial importancia por el asunto del COVID, ¿no? De la pandemia. Cuéntanos.
Pues sí, la disfagia, efectivamente, ya tuvimos algunos programas referidos a ello, porque es muy frecuente en pacientes que han sufrido, pues, por ejemplo, un cáncer de cabeza y cuello, que les han intervenido, pues, de la lengua, de la mandíbula, pero la disfagia es mucho más frecuente de lo que creemos, porque afecta también a personas que han tenido un ictus, por ejemplo. La disfagia, si me permitís recordaros, es la dificultad que tenemos para tragar en cualquiera de los puntos del trayecto que hay entre la boca y el estómago. Y pueden ser problemas de eficacia, se llaman problemas de eficacia al tragar cuando la masticación o la saliva o el movimiento de la lengua no puede garantizar que ese alimento llegue al esófago, pues porque está enlentecido, pues por ejemplo, falta de piezas dentarias, falta de saliva, dificultades en la movilidad de la lengua, a eso se le llama una disfagia por falta de eficacia. Y luego hay otra disfagia que es todavía más grave, que es por falta de seguridad, cuando el alimento se cuela hacia la vía respiratoria. Entonces, esos mecanismos de protección que todos tenemos, que tosemos cuando algo se nos va por mal sitio, ¿verdad? Se nos irritan las cuerdas vocales y te quedas incluso sin voz, notas que la voz se te ha ido, pues cuando has tomado pues naranja o sandía o un poquito de gazpacho y notas que se te va por mal sitio. Bien, pues la disfagia es esa dificultad en controlar los mecanismos de seguridad, que en algunas personas puede ser tan grave como para hacer peligrar su vida. Hay personas que vienen a la consulta diciendo que se atragantan con muchísima frecuencia y en algunos momentos pues han pasado muy malos ratos, ¿no? Donde la familia pues ha tenido que hacer las maniobras de para expulsar el alimento o han tenido que darle golpes en la espalda, que eso no es correcto, pero bueno, eso puede ser una disfagia y es mucho más frecuente de lo que pensamos, sí, porque sí, también afecta a personas mayores, simplemente personas mayores sanas. Tenemos más riesgo de tener disfagia que las personas más jóvenes.
Claro, pero por ejemplo, María, durante la pandemia, ¿se han observado más casos de disfagia que de lo habitual?
Pues sí, y es lógico, si entiendes cuál es el mecanismo. Mira, durante la pandemia, acordaos que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dijo que uno de los síntomas cardinales era tener pérdida del gusto y del olfato. ¿Recuerdas?
Sí, sí.
Pérdida del gusto y del olfato. Bien, si pierdes el gusto y el olfato, los reflejos de tragar se pierden, se adormecen, como si dijéramos. Entonces, las personas que perdieron gusto y olfato, sobre todo si son personas mayores, pues han tenido luego problemas de atragantamiento con más frecuencia. Y estos problemas de gusto y olfato están durando meses. En algunos pacientes que han pasado el COVID han durado semanas, pero en otros están durando meses. Estos son los menos graves. Ha habido personas con neumonía, ¿verdad? Ha habido problemas respiratorios, algunos bastante importantes. Una persona con una infección respiratoria tiene mucha mucosidad, tiene muchas secreciones, tiene una dificultad enorme para toser y los reflejos de tos son los que nos defienden del paso de los alimentos hacia las vías respiratorias. O sea, otro riesgo ha sido las personas con neumonía y que no han tenido mecanismos de tos lo suficientemente fuertes para expulsar el alimento, con lo cual han podido hacer aspiraciones hacia el pulmón. Y los más graves han sido los que han estado intubados. Los que han estado intubados en un estado de semi-inconsciencia, lógicamente, porque se les ha tenido que hacer una sedación parcial, pues los tubos de ventilación a veces pues hacen daño en las cuerdas vocales, hacen daño en la zona de la laringe, con lo cual han producido pues también vías falsas de entrada hacia la tráquea. Con lo cual tenemos muchos más pacientes con COVID. Dicen que más del 50% de las personas ingresadas por COVID pueden tener disfagia y esto puede durar semanas o meses.
Ya. Entonces, María, ¿qué tratamiento tiene la disfagia en el paciente ingresado?
Pues mira, en principio lo más importante de todo es que se sepa detectar, que se piense en ella, que se sepa que estos pacientes van a tener más riesgo de entrada en las vías aéreas y entonces que se hagan, que se tomen las medidas tanto dietéticas como de maniobras y de ejercicios que el paciente, si está consciente, podría perfectamente hacer en la cama del hospital. O luego se quedan muy débiles, se quedan en un estado prácticamente de desnutrición, con muy poquita masa muscular, con muy poquita fuerza, con un resuello justito para tirar andando, ¿sabes? Porque muchas veces requieren una rehabilitación respiratoria durante mucho tiempo y rehabilitación muscular. El músculo se queda atrofiado. Y hay una cosa que se llama sarcopenia, que eso es un término muy bonito, a mí me gusta mucho, viene del griego, significa poca carne, ¿no? Entonces, cuando tú te quedas desnutrido, cuando después de haber estado en UCI, pues un mes, 6 semanas, la gente sale, pues parece que ha envejecido 10 años, con poquita masa muscular, con poca fuerza. Y uno de los músculos más potentes del cuerpo es la lengua. Cuando nosotros tenemos una debilidad generalizada en la musculatura y cuando la lengua se ha quedado débil, pues hay mucho más riesgo de atragantarse. De manera que estos pacientes pueden beneficiarse mucho de ejercicios de rehabilitación para reeducar la masticación y fortalecer los mecanismos de la deglución.
Por eso es
muy importante.
Sí, te quería preguntar, después del alta, que esta pregunta es un poco dura, pero yo creo que es determinante, ¿qué futuro les espera a los pacientes? ¿Podrán volver a comer con normalidad?
Sí, claro que volverán a comer con normalidad, pero es muy importante que esto no les lleve a la desnutrición y a la deshidratación, porque una persona que come mal y sabe que come mal, que come con dificultad, que come lentamente, que tarda más que los demás, que se atraganta con frecuencia, con mucha frecuencia cae en un círculo vicioso, no como. Entonces la familia nos dice, ha dejado completamente de comer, dice que no tiene apetito. Tiene apetito, pero ante el miedo y ante la inseguridad al comer, dejas de comer y dejas de beber. Eso tiene mucho riesgo, sobre todo en los ancianos, porque se desnutren, se deshidratan y se descompensa todo su metabolismo. Es muy difícil recuperarse de algo cuando no estás bien nutrido.
La disfagia, dime.
No, que eso tiene un riesgo a largo plazo y es la desnutrición, la deshidratación y la muerte. Si el cuerpo no está preparado, claro. O sea, si el cuerpo no está nutrido, pues tus defensas tampoco están en condiciones de luchar contra todos esos efectos secundarios que a largo plazo va a producir también el COVID. Sí.
Otra pregunta que se me ocurre plantearte, María, es si los nervios y la disfagia están unidos a la hora de comer.
En cualquier persona te refieres.
Sí, sí.
No en personas COVID.
No, en cualquier persona.
Claro, por supuesto. Comer con tranquilidad, comer relajado, sin distracciones, centrándote en lo que estás haciendo.
Lo que no hago yo, María.
Lo que no haces tú, ¿verdad? Que comes, supongo, que de mala manera.
Pues de mala manera, como puedo, por el trabajo, no por otra cosa, pero
claro,
en fin.
Claro. No, debemos prestar muchísima atención al mecanismo de la deglución, porque es un mecanismo increíble, bien sincronizado y creado por la naturaleza de una manera totalmente fantástica, ¿no? Pero sí es cierto que si comemos descuidadamente, con prisas, a la vez que hablamos y que reímos y estamos con la cabeza estirada mirando la tele o arreglando un enchufe a la vez que comemos, pues tenemos mucho más riesgo de atragantarnos. Y si estamos tensos y nerviosos, la ansiedad no es amiga de nada, ¿verdad?
No.
La deglución menos.
Y en la profesión que tenemos algunos, todavía menos.
Oye, pues cuidadín, que ya vamos para, ya tenemos cierta edad.
Sí, es verdad. María, otra cosita, ¿en qué consiste la rehabilitación de la disfagia y evidente, quién la realiza?
Pues mira, la persona que tiene que realizar esta rehabilitación es el logopeda. El logopeda es el que conoce los mecanismos de la deglución y tiene la capacidad, el entrenamiento, la formación para poder realizar ejercicios que fortalecen y trabajan en los mecanismos de la deglución. Entonces, son ejercicios, ya te digo, depende de si el problema de la disfagia es de eficacia o es de seguridad, pues se trabaja la musculatura de la lengua, se trabajan los estímulos, la estimulación sensorial, lo que decíamos antes. Es importantísimo tener el gusto y el olfato en condiciones de percibir esos sabores y esos olores. Eso se reeduca también, y además es una reeducación bien bonita, porque se tiene un kit de distintas sustancias, ¿no?, de olor, pues esencias de vainilla, esencias de canela, esencias de clavo, el olor del ajo, el olor de distintos perfumes. Sí. Y entonces se reeducan de nuevo los olores y los sabores. Por una parte, esa estimulación sensorial, pero sobre todo fortalecer los mecanismos de la deglución, lo que se llama el reflejo deglutorio. Es esa sensación que tú tienes, he olido algo y se me ha venido saliva a la boca, ¿verdad? Y en ese momento tragas. Vale, pues eso es muy importante, que personas mayores a veces lo han perdido. Los ancianos a veces pues han perdido la saliva, tienen dificultades para ese reflejo. Hay que reeducarlo. Luego hay maniobras y posturas que hacen un efecto increíble en la seguridad de la deglución. Uh-huh. Hay maniobras, por ejemplo, pues de agachar, sí, la barbilla para fortalecer esa musculatura y para evitar que se vaya hacia el pulmón. En fin, hay una serie de maniobras deglutorias que son muy, muy eficaces y pueden recuperar la deglución en las personas que tienen problemas. Y es, sí, que es un riesgo de vida.
Claro, 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 claro. ¿Y está correctamente atendido el tema de la disfagia en el Sistema Nacional de Salud?
Pues no.
¿No?
Pues no, pues no. Pues no. Y no soy yo la única persona que lo dice. La disfagia está infradiagnosticada. Y estamos las personas expertas damos voces de alarma constantemente. En ciertos servicios, por ejemplo, cuando hay cirugía de cabeza y cuello, pues se atiende estupendamente porque están muy preparados para ello. Pero debería haber una unidad de disfagia en todos los hospitales y no existe. Debería atenderse la disfagia específicamente en los pacientes que han tenido un ictus, en los pacientes que tienen problemas neurológicos. Incluso en los ancianos sanos debería prevenirse la disfagia. Entonces, muchas veces la persona viene cuando ya ha estado ingresada, por ejemplo, por neumonía. Ha aspirado alimento 3-4 veces y ya el especialista, oye, pues debe tener un problema en la deglución. Pero no es algo que esté protocolizado adecuadamente y se atienda a la deglución como es debido. Y es muy importante. Ya te digo, puede producir no solamente muertes por atragantamiento agudo, por asfixia, sino también a largo plazo, pues porque si tú estás aspirando constantemente líquido o alimento, pues vas a tener una neumonía, vas a tener una infección respiratoria. Y esa neumonía, pues en ciertas personas pues más delicadas, con una salud menos fuerte, pues te puede llevar a complicaciones respiratorias. Sí, claro, sí, sí. Claro.
Muy bien. María Bielsa, médico foniatra, directora médico del Centro de Foniatría y Logopedia de Talavera. Muchísimas gracias por haber compartido este ratito de radio con los oyentes de la cadena SER hoy lunes. Buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo a todos.